A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Es la historia de un hombre que gana la guerra más larga de su tiempo y luego tarda otros 10 años en volver a casa. Se llama Odiseo, rey de Ítaca, y al terminar la guerra solo desea una cosa: regresar a su isla. Pero el mar se interpone. En el camino de vuelta enfrenta tormentas que destrozan barcos, monstruos que devoran hombres, hechiceras que transforman a su tripulación y la furia de un dios. Pierde sus 12 naves, una tras otra, pierde a todos sus compañeros y aún así no se detiene. Su esposa, Penélope, lo espera en Ítaca sin saber si sigue vivo. Su hijo, Telémaco, crece sin recordar el rostro de su padre. Por ellos, Odiseo está dispuesto a cruzar el fin del mundo conocido. Su fuerza de guerrero ya no le basta. Su única arma es la astucia. Para entender por qué un rey tarda una década en cruzar un mar, hay que empezar donde su historia se tuerce.
¿Y dónde empezó la historia? Empezó a torcerse. Esta historia que está tan unida a todos nosotros, en cada historia personal, o aún en la literatura occidental, inclusive en varias literaturas argentinas. Estoy aprovechando la marea de esta gran película de Christopher Nolan, que está en los cines de Buenos Aires y en las plataformas, sobre Odiseo, más conocido por nosotros los latinos como Ulises, el famoso Ulises que salió de Ítaca y tardó 20 años, 10 años, para conquistar Troya, y otros 10 para volver a casa lleno de aventuras. Esta literatura clásica griega, que es el prototipo del hombre occidental moderno, lo aprendíamos seguramente, quienes lo leímos, no sé si en la primaria, pero creo que sí, pero en la secundaria seguramente. Y todos estamos recordando por estos días las famosas aventuras de Ulises, u Odiseo, en la Odisea. No se sabe si le escribió Homero o si Homero es el compilador, pero lo cierto es que al menos hace 70 años, 60 o 50 años, en las escuelas leíamos la Odisea. Yo tengo este libro maravilloso, pequeño, de tapas duras. Miren ustedes lo que es. La apertura del libro, La Odisea. Es un libro maravilloso, con muy buenas ilustraciones. Y ilustraciones a la pluma, como se decía antes. Y que en este caso yo busqué en mi biblioteca. Tengo una versión más moderna, con un libro más convencional. Pero me gustó este. ¿Saben por qué? Porque perteneció a Ángel Horacio Fernández, un primo aventurero de mi mujer, de Mónica. Y Ángel Horacio Fernández, seguramente lo leyó en la secundaria, el libro tiene pie de imprenta en 1958. Y seguramente lo habrá leído porque su vida fue una aventura. Y, bueno, es muy conocido cómo empieza el Ulises, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es que esta edición, que se llama Colección Villiquen, quien no recordará Villiquen, traía estas calidades para que los niños y jóvenes de aquel entonces leyéramos a los clásicos y se nos internara en el pensamiento toda esta mitología de prototipos prohombres que han signado al mundo occidental y aún al cristianismo. Recordemos que este libro es anterior a la Biblia o el Nuevo Testamento. Pero bueno, yo quería decirles cómo empieza, famosa este comienzo. Y dice, háblame, oh musa, de aquel varón de gran ingenio que, luego de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo errante largo tiempo, vio las ciudades y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció gran número de trabajos en su navegación por el mar. Y allí procuraba salvar su vida y la vuelta de todos sus compañeros a la patria. Qué tema esencial, ¿no?, en la vida de cada uno. Y estamos acompañando también, no sé si lo tenemos por ahí, con una cortina en el día de hoy, que la vamos a pasar mientras os explico lo de la idea. Bueno, la música que ustedes están escuchando no es exactamente de la Ilíada, pero yo la puse a propósito. Es 1492 de Evangelis, otro griego que murió hace unos años. Y no sé si ustedes la recordarán, pero es la música de 1492, cuando Cristóbal Colón descubre las Américas, o se encuentra, o tropieza con las Américas, como se quiere ahora. ¿Y por qué la pongo? Porque es el mismo viaje del hombre, el viaje errante, buscando, el viaje que va y que quiere volver a Ítaca, en este caso a Sevilla. Y bueno, esta música de Evangelis me pareció apropiada. Después vamos a escuchar la música de un músico de origen sueco que compuso la música para la película Odiseo de Christopher Nolan. Pero quiero, mientras yo les comento sobre la Odisea, que nos acompañe esta música, porque me parece que tiene una épica extraordinaria. Esta Odisea que fue con este poema épico griego que está compuesta por 24 cantos o rapsodias, ¿no? Los rapsodas eran, ustedes recordarán, aquellas personas, me viene ahora a la memoria si rap no viene de ahí, esa forma moderna de rapear precisamente, aquellas personas que contaban y no leían, que contaban y repetían verso a verso, año tras año y siglos tras siglos, las historias, hasta que fue apareciendo la condensación de los libros. Bueno, estas 24 cantos o rapsodias están adjudicadas a Homero, pero no sabemos si Homero existió, a pesar de que hay muchos hombres que se llaman Homero, en homenaje a aquel que tal vez nunca existió. Pero bueno, se le da como compilador de todas estas rapsodas que distribuyeron estos cantos por esos mares del Medio, el Cercano Oriente y el sur de Europa, que eran las zonas donde todos los mitos crecieron. Se cree que fue compuesta en el siglo 8 a.C., en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste, del otro lado, en el Asia Menor, digamos en Turquía, al momento de hoy. Según otros autores, la Odisea se completa después, en el siglo 7 a.C., a partir de poemas que solo describían partes de la obra actual. Fue originalmente escrita en lo que se ha llamado el dialecto homérico. Pero yo tengo una historia, si quieren, un poco más dura para contarles. Como todas las historias modernas, todas las batallas no son de naciones, odios y rencores, sino que tienen un sentido económico. La historia se mueve por razones que a veces están ocultas, pero profundamente son económicas, como la independencia argentina, como el descubrimiento de América. Todo ocurre por una razón economicista. En la película de Nolan, Odiseo y Penélope, porque Penélope, todos recordarán, es la mujer que lo espera en Ítaca y teje y desteje, comparten un diálogo sobre estos motivos que empujan a asediar Troya, ¿no?, que es donde se va Odiseo. Y en razón de que parece ser que es una guerra de nacionalismos, pero es es solamente el pretexto, porque Troya, en esa época, en esas batallas interminables, que fue una idea de Odiseo barra Ulises, construir ese caballo de Troya, tenía una razón económica. ¿Por qué? Porque Troya es la ciudad que controlaba el estrecho de los Dardanelos, ese que hoy también es tan importante como el petróleo hoy. Y ese estrecho conecta con el Mar Negro. Y allí estaban las riquezas hoy como entonces, hace 3.000 años atrás. En ese momento estaban allí las principales minas de estaño. Este metal es para la época, como lo es el petróleo en nuestros años. ¿Por qué? Porque se usaba para hacer la fundición de las armas, para hacer las armas de bronce. Y el que tenía las armas de bronce más imbatibles que otras, que las de cobre, era el que tenía el poder. Y esta es la razón, tal vez, oculta de la famosa Guerra de Troya, que comenzó alrededor de 4.000 años antes de Cristo, entre el cercano Oriente y los Balcanes. Así que cuando los hombres mezclaron el cobre, obtuvieron el bronce y fabricaron estas armas, pasaron todas estas cosas. Así que bueno, subamos un poco la música, adelantemos un poco algunos anuncios que soportan este programa y luego seguimos con toda esta historia de la Odisea de Homero.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, estamos con Homero, con Odiseo barra Ulises, con la película que todo el mundo está hablando de esta gran película, que está hecha con toda la tecnología y con una inversión extraordinaria. Y yo estoy con este modestísimo ejemplar de la Odisea, impreso en 1958 por la editorial Atlántida para la colección Villiquen, que me parece muy simpático porque estos eran los libros que 3 o 4 generaciones atrás leíamos en la escuela y en la secundaria, y nos formábamos para esta Argentina que hoy añora la cultura de aquellos años, inmersa en la tecnología actual. Pero lo cierto es que esta colección roja de la Biblioteca Villiquen, con que reúne antologías y resúmenes, dice sobre este Ulises: pasados los 20 años, el héroe regresa en secreto y junto con su hijo y 2 fieles servidores castiga a los pretendientes vengando su honor ultrajado. Regresa a la famosa Ítaca. Tal es el argumento de la Odisea, poema de Homero, que junto con la Ilíada constituyen las 2 joyas más preciadas de la antigua poesía épica de Grecia. Ustedes saben, la Ilíada son los primeros 10 años que trata sobre la guerra de Troya, y la Odisea los segundos 10 años que trata del regreso a Ítaca, un lugar al que todos creo que volvemos, porque nada hay más emocionante y evocador que la infancia, el hogar y la patria. Y bueno, esto parece ser que es eterno desde hace 4.000 años. Pero estamos aquí en Sendero de Escritores y vamos a ver las novedades que tenemos en el mundo de las letras con nuestra tradicional música sobre las noticias literarias.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, estábamos hablando de una obra monumental. Vamos a tratar todo el día de hoy sobre la Odisea, sobre Homero. Pero quiero comentarles de una gran obra monumental, pero cinematográfica. ¿Y sobre quién? Sobre un monumento ya patricio de la Argentina, como es Jorge Luis Borges. Lo cierto es que Mariano Ginás, un cineasta argentino que ya hizo una película muy polémica titulada 1985, realizó un extraordinario documental sobre el gran bate argentino que dura nada menos que 5 horas. En esas 5 horas, Ginás reunió todo el material existente sobre Borges. Videos, audios, objetos, fotografías, declaraciones. Es un trabajo realmente monumental. Y bueno, la noticia dice que el gran documental de 5 horas sobre Borges será presentado, ¿dónde? En el Festival de Venecia. El documental Biografía de Jorge Luis Borges, dirigido entonces por Mariano Ginás y con una duración maratónica de 330 minutos, 5 horas y media, tendrá su estreno mundial fuera de la competencia de la 83 edición del Festival de Venecia, que ocurrirá del 2 al 12 de septiembre de ahora, en el 2026. ¿Cómo son los detalles del documental? Vayamos al formato: no utiliza actores ni recreaciones ficcionalizadas. El enfoque recorre geografías clave, manuscritos, primeras ediciones y correspondencia para narrar la vida del autor y, juntamente con él, un siglo de literatura. ¿Cómo es la producción? Bueno, estuvo a cargo de El Pampero Cine, que pertenece a Laura Cittarella, por encargo del Institute for Studies of Latin American Art de Nueva York. ¿Quiénes son los protagonistas? Ernesto Montequín, Nicolás Helf, Laura Paredes, Milva Leonardi y Pablo Dacal. Este extraordinario documental sobre Borges de 5 horas y media. Entonces, va a ser estrenado ahora fuera de competencia en el Festival de Venecia y luego seguramente será distribuido para plataformas. Creo que la semana que viene voy a poderles dar más información sobre este particular trabajo del gran Ginás, cineasta y director argentino. Bueno, señores, estamos en una época postmundial, tenemos mucho, todos hemos leído y escuchado mucho sobre racismo en Argentina. Hay para leer muchísimo a favor y en contra. No nos hacemos cargo de cómo surgió esto, seguramente está insuflado por las redes y creo que hay varias circunstancias que conllevan a tildar a la Argentina como racista, cosa que dije, seguramente es por la especialidad de la Argentina y tampoco nos, digamos que sufrimos las consecuencias de no ser las cenicientas y no ser los campeones que estaban jugando un mundial, y todo el mundo siempre está a favor de la cenicienta, pero nos han dicho un montón de cosas sobre el racismo, y yo considero que puertas adentro tenemos muchas cosas que debatir en la Argentina sobre el racismo, justamente un país que ha reunido a todas las razas del mundo como un crisol en este territorio vastísimo y donde naturalmente no nos percibimos como racistas, tal vez sí como clasistas. Y justamente, yo no estaba previsto esto, pero la editorial MC, y esta es la noticia que quiero comentar, acaba de publicar, muy oportunamente, sin saberlo, un libro que se titula Marrón Cabeza, que es del escritor argentino Walter Lescano, a quien conozco bien por su trayectoria dentro de la música y por su trayectoria dentro de la literatura. Es un académico de nota. Pero bien, Marrón Cabeza, ustedes ya deducen por el título de qué se trata. En este ensayo, es un ensayo autobiográfico donde Walter Lescano nos abre las puertas de su vida para que conozcamos en detalle el trayecto que va del infierno de la pobreza al paraíso del amor a la literatura, que seguramente es su propia historia, como él lo dice en esta biografía. Un paraíso plagado de demonios y adversidades, de feroces batallas cotidianas y con la tentación de la resignación al alcance de la mano. Me refiero a la gente a la que llaman marrón, que a veces la única oportunidad que tiene en la vida es la resignación. No es el caso del excelente escritor Walter Lescano, que dice, la literatura salva. Es una frase inofensiva que suele servir para souvenir de cumpleaños, pero en su caso abruma de mucha literalidad. El autor nos cuenta cómo pudo soñar una vida prohibida para los sujetos racializados gracias a la insistencia, miren ustedes, de una madre superlativa. Una madre que lo obligaba a leer El Quijote cuando aún era adolescente. Recuerden cuando yo menciono este libro que nos obligaban a leer, tanto como El Quijote como el Martín Fierro, en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Sigo con Marrón Cabeza de Walter Lescano. La madre lo obligaba a leer El Quijote cuando aún era un adolescente. Una vida tuvo Lescano de poeta bohemio, de lector autónomo y voraz, que se sirve de las herramientas técnicas de la literatura para pintar su aldea, pero también para reflexionar sobre la música, sobre la política, sobre el amor y seguramente sobre el supuesto racismo de la Argentina o tal vez el clasismo. De esto trata la autobiografía Marrón Cabeza, de Walter Lescano. Bueno, tenemos lista de ganadores de los últimos premios literarios durante 2026. ¿Por qué lo quiero decir? Porque los premios, más allá de que algunos estén amañados, se han constituido en la gran selección y la gran oportunidad de ser editado para aquellos autores noveles, porque ustedes vieron que hay estadísticas que están diciendo que en el mundo, no solamente en la Argentina, la autoedición, el libro propio, está en su cúspide, su momento más alto, porque las editoriales no están imprimiendo, arriesgando con autores nuevos, con novedades. Claro, no se vende mucho y todos los editores se cuidan cada vez que van a editar un libro. Pero si un concurso hace la selección, ellos están más llamados a editarlos. Y hay muchos concursos, les quiero dar los premios que hay actualmente, sobre todo en España, que tiene una gran dote para premiar a los concursantes. Recuerden que la argentina Samantha Schweblin ha ganado el premio AENA, que es como Aeropuertos Argentina 2000, y que estuvo dotado con una remuneración mayor que el Nobel, ya que otorga 1.000.000 euros, y por suerte lo ganó esta escritora argentina, nacida en Harlingen y que vive en Alemania. Pero bien, anoten bien sus oportunidades de premios, y yo les voy a decir quiénes son los premios que hubo este año, quiénes los ganaron y cuál fue la novela o la historia que publicaron. Empecemos por el premio Nadal. Bueno, lo ganó David Duclés con La ciudad de las luces muertas. También tenemos el premio Biblioteca Breve. Lo ganó Elma Correa con Donde termina el verano. Otro premio importante es el premio Primavera de novela, que lo gana Elvira Mínguez con La educación del monstruo. Y este es un premio que a mí me gusta mucho, porque fue el escritor que me enseñó a escribir, si mal escribo o bien escribo, no lo sé, pero él me lo enseñó, que es el premio Azorín. En este año lo ganó Pablo Álvarez con La necesidad de amar. Y el premio Minotauro, ganado por África Vázquez, qué lindo nombre, África Vázquez, con La sombra del loto negro. ¿Qué otro premio tenemos por acá? El premio Apple Le Mestre, es un premio catalán. Lo ganó María Leach con Las cosas importantes no son cosas. El premio Paidós, editorial presente también en Argentina, lo gana Cristina Monge. Vea cuántas mujeres entre los premiados. ¿Con qué obra? Contra el descontento. Y finalmente les comento sobre el premio Comillas, que la gana otra mujer, la gana Carmen Domingo. Carmen Domingo, La soledad fue el precio, fue su novela. Bueno, el operador va a volver por ahí con una cortina, con unos avisos, y luego volvemos con un temita que tengo por ahí para hablar de los premios Nobel.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Ustedes escuchan la música épica de Vangelis, titulada la película 1492, me dieron ganas de verla otra vez, que es la historia de la famosa aventura de Cristóbal Colón descubriendo las Américas, que tanto tiene que ver con la Odisea, con la Ilíada y con todas estas historias que nos vienen en la sangre occidental desde la vieja Grecia. Bueno, pero estuve hablando de premios, de todos estos premios que se dan en España, a los que hay que concurrir, hay que participar. Y recuerdo aquella frase más famosa de Jorge Luis Borges sobre el premio que nunca le dieron, sobre el Nobel. ¿Recuerdan que Borges dijo: no otorgarme el premio Nobel se ha convertido en una tradición escandinava? Desde que nací, que no me lo vienen dando. Así que bueno, esta verdad incontrastable, hay muchas conspiraciones y versiones sobre por qué no le dieron el Nobel a quien seguramente lo merecía más que el 50% de aquellos que lo detentan. Pero bueno, tiene el gran Nobel de no haber recibido el Nobel, que me parece que ser la oveja negra en un mundo de ovejas blancas tiene más calidades todavía. Pero bueno, ahí persisten dudas sobre la transparencia de este premio. Aunque la Academia introdujo reformas tras la, ¿se acuerdan?, la crisis del 2018, que muchos críticos consideraron que el proceso de selección sigue siendo demasiado hermético, las deliberaciones permanecen en secreto, no pueden saberse por qué argumentos fue elegido alguien hasta después de 50 años, y no se conocen los fundamentos de cada decisión. Ahora se cuestionan los criterios de elección y cada año se reabre el rebate. No sabemos a quién se lo van a dar este año. Pero yo sé algo, porque registro la cosa de los Nobel, que últimamente, sin decirlo, están equiparando los premios a escritores con los premios a escritoras, ¿no? Últimamente hay muchas escritoras que lo han ganado. Recuerdo que el escándalo de 2018 sigue proyectando su sombra. Las denuncias por abusos sexuales contra Jean-Claude Arnault, el francés, que se filtraron también entre los ganadores, y los conflictos de intereses, provocaron ese año la suspensión del Nobel, y no se dio, aunque la Academia luego lo reformó. Creo que Leo va a tener por ahí un video sobre el Nobel, que lo vamos a poner sobre los últimos Nobel. Así que bueno, en los últimos años continuaron las decisiones sobre galardonados como Peter Handke por sus posiciones sobre la guerra de los Balcanes, y quien no recordará, muchos estuvieron, algunos de mis amigos, en contra de Bob Dylan, un gran escritor, así como Leonard Cohen, que no lo ganó, pero ganó el premio Cervantes en España, equivalente al Nobel, a quien considerado que era solamente un cantante de rock y de música lírica. Así que bueno, siempre hubo controversia en cuanto al Nobel, y espero que no haya ningún escándalo comparable al de 2018. Bueno, si tenemos el video lo vemos, y si no pasamos luego a otra actividad que tenemos también programada por acá. Bueno, se los voy a deber porque me confundí y tengo solamente el audio y no tengo las imágenes, que es donde se representan los últimos 15 premios Nobel. Pero por ahí Leo me puede ir preparando un video extra que tenemos sobre la música, que creo que fue aportado últimamente, sobre la música, y que quiero que ustedes vean de la película Odiseo, sobre Francis Nolan. Les recuerdo que la película de Nolan, que tardó muchos años en filmarse y que tiene un larguísimo metraje, tiene una música muy particular que no tiene nada que ver con la que yo voy pidiendo de Vangelis. Es lo último que mandé vía otro mail, digamos. Quiero decirles que la música de Vangelis, también épica, que además hizo una composición extraordinaria de otra gran película que los que tengan algunos años recordarán como Carrozas de Fuego. Pero bueno, quería decir que el cine épico ha descubierto a grandes autores, muchos italianos, muchos griegos como Vangelis y algunos franceses también que han hecho historia como narradores musicales de las épicas. Así que ahora les voy a dejar este video audio sobre cómo fue compuesta la rarísima banda de sonido del Odiseo de Christopher Nolan.
I love writing film scores because everything I get to do is so different. The first conversation we had was Chris telling me that he wanted something completely unique for this film. No orchestra, no familiar sounds that you've heard before in a movie like this.
We wanted the film to feel like a recognizable world to people, even though it was going to be ancient Greece. We don't want it to look and feel like previous movies that take on this kind of classical world. What can we do that's more timeless than that?
I knew that in order to create this completely original world, I also had to get out of my comfort zone and find sounds that I haven't worked with before.
Ludwig went very deep on researching the sort of instruments that they might have had at that time.
Chris had mentioned early that he was interested in aulos. He was interested in lyre. The aulos is an ancient Greek instrument. It was the most popular rock star instrument for 1,000 years.
This is a replica of an aulos. The original dates from between the 6th century and the 5th century BC. We don't have any surviving reeds. So I worked with two other people and we spent a while trying to work out and figure out how this bit worked at the top. We had to read lots of ancient source material and try and work out how they did it.
This is a reconstruction of an ancient Greek lyre. To be able to play it in a philological way, we have to do research between iconography, philological sources, and the personal experience as a musician.
Nice! Wow! You nailed it! Another thing that Chris mentioned too early on in our conversations was to use bronze. You know, this is the Bronze Age. So gongs, you know, for example, made of bronze. You know, you can make these instruments sound a way that you never heard them before. And started to experiment with a lot of other stuff, hitting walls, hitting railings, hitting, you know, any kind of things you could find outside, like scrap metal or air conditioning units. Using vocals kind of became how we could also like add on to some of the more emotional pacing of the score.
There's real intimacy and humanity in the soundtrack. And I love that because it sort of subverts all your expectations.
I think Chris has a way of pulling in when you're watching his films. The music is definitely a very, very unique world. And I hope people are able to be part of it and fully immerse themselves in this world.
Bueno, ahora sí vamos a ir a... Ya no hay más spoileo, vamos directamente a la sorpresa que tenía para hoy. Bueno, es una pequeña investigación, va. hay un, dentro de tantas musas, como Penélope, que inspiró todo esto, Borges tuvo su propia musa, entre tantas, a quien le dedicó un hermoso poema, un maravilloso poema. Un poema que escribió, describió en unos versos dedicados a un libro de Enrique Bunch, que bien podrían aplicársele al propio Borges. Esa historia es la historia de cualquiera, pero de cuántas hay bajo la luna es la que duele más. Es la que duele más sobre las musas, ¿no? Muchas mujeres fueron amadas por Borges. Y entre ellas, hay muchas que no la amaron. Y hay una de ellas que no tiene mucha investigación, que murió joven, dentro de lo que se considera joven, a los 50 y pico de años. Se llamaba Elvira de Alvear. Su padre, obviamente, había sido uno de los hombres más ricos del país, con el linaje de ese apellido. Y según el propio Borges, fue una de las mujeres que lo inspiraron, vean esto, para crear a dos de sus grandes personajes femeninos. Él tomó la imagen de Elvira para crear a Beatriz Viterbo y a Teodolina Villar. Dos personajes ficticios de Borges que integran sus famosos cuentos. Pero el caso es que, como muchas veces, Borges estaba enamorado secretamente de Elvira, que era 8 años más joven que él. Y mucho se discute si era o no una mujer bella y atractiva. Estela Canto, que sí fue una noble que despreció a Borges y que luego hizo algunas cosas con algunos secretos que le confió Borges, dijo que había conocido a Elvira de Alvear en sus últimos años y la describió con cierta dureza. Dijo que era una mujer ya vieja, alrededor de unos 60 años, muy pálida, rolliza, y que nunca había sido bonita. Yo creo que no fue así, Borges también lo cree, y que la suya es una descripción que no coincide con la que hizo el gran bate argentino, que siempre guardó un grato recuerdo de esta mujer, a pesar de que nunca Elvira le correspondió a sus declaraciones de amor, porque fue una mujer que no tuvo demasiadas amabilidades con Borges y tampoco la tuvo con otros hombres que de algún modo la persiguieron, como Alejo Carpentier o a un Pablo Neruda. Ella le pagó a Pablo Neruda los derechos de un libro que pensó editarlo cuando ella estaba, como muchos otros magnates argentinos, en este caso solidarios con la literatura, en Francia, donde llegó a publicar una revista, Imán, una revista que creo que tuvo uno o dos números. Alejo Carpentier fue uno de sus directores, y ella estaba tan entusiasmada con el libro de Neruda que le pagó los derechos cuando Neruda estaba en Yakarta, en Indonesia, donde se había ido a ocultar en el consulado de Chile porque había tenido una hija a la que canceló porque tenía hidrocefalia. Otro día hablaremos del tema de Neruda y su contradictoria pasión romántica con los hechos de violencia contrastables en su vida con las mujeres. Pero bueno, volviendo a Borges, quiero recordarles que hacia 1930, antes de que Elvira se fuera a París, Borges la visitaba los sábados, siempre y cuando que ella no lo dejara colgado, cosa que ocurría muy a menudo, y caminaban por donde vivía entonces Elvira, en el barrio de Belgrano. A pesar de que Borges utilizaba la vieja táctica de recitarle versos, hablarle sobre libros, esas caminatas no arrojaron demasiado resultado. Elvira migró a París y se olvidó de Borges y volvió 7 años más tarde y Borges volvió a verla. Cuando no, Borges le prologó un libro. El libro se llamó Reposo. Yo no lo leí, pero parece que es un libro olvidable y él se lo prologó. Pero siguió visitándola y se recuerda que todos los 31 de diciembre, antes de festejar con su familia y amigos, él iba personalmente a saludar a Elvira de Alvedar, que estaba vivía en un pequeño apartamento, pobremente, porque había perdido su fortuna en París, un apartamento en la calle Independencia entre Chacabuco y Perú. En ese departamento, cuando Borges la iba a visitar, ella hacía sonar su campanilla de plata para llamar a una servidumbre que nunca venía, porque no había tal servidumbre. Y a pesar de eso, la locura entonces la fue envolviendo y se enfrascó en un mundo donde imaginaba cosas, como por ejemplo una novela que inclusive Borges dijo que era la imposible lectura, pues sus primeros capítulos estaban escritos con palabras y los finales con vagos rasgos indescifrables. Hasta Borges llegó a decir que para entender esa novela de Elvira de Alvear uno tendría que estar un poco loco como ella. No obstante, con los años, a esta mujer que había editado en Francia la revista Iman, que le bancó muchas cosas a Rafael Alberti, a Miguel Ángel Asturias, y hasta Neruda con ese libro inédito por entonces como Residencia en la Tierra, Borges le dedicó un poema al final les voy a pasar un audio con ese poema y un pequeño guiño sobre la ceguera de Borges. Pero ¿quién fue esta musa de Elvira de Alvear? Bueno, sus padres, como digo, eran de la patriciada aristocracia argentina. Nació en un matrimonio muy curioso, cerca de 1910. ¿Qué pasaba en 1910, además del centenario de la Argentina? Estaba muy difundida la llegada del cometa Halley y se decía que era el fin del mundo. Y pese a las opiniones en contrario de los científicos, hubo muchos suicidios. Y hubo inclusive un casamiento, el de Cotita Cambaceres, la mamá de Elvira, con Diego de Alvear. ¿Por qué? Porque la novia, que además era viuda, apuró la inminencia de la llegada del cometa para casarse con su novio. Quería, dijo, rescatar, aunque sola fuera, algunos momentos de final de felicidad antes que el colapso del cometa Halley destruyera todo el planeta. El cometa apareció el 1 de enero y esto ocurrió el 18 de mayo de 1910. Y ese día, un poco antes y un poco después, hubo 427 suicidios que, según las cartas que dejaron los muertos, eran motivados por el miedo a esta catástrofe final. Así que bueno, de ese matrimonio surgió esta mujer un poco errática que murió dentro de una locura y que fue la inspiración de Álvarez, de Borges, para la Beatriz Viterbo de la Lef, el recordado cuento, donde Borges la describió como alta y frágil, de andar torpe y gracioso, aniñada de desdenes crueles, de grandes y afiladas manos hermosas. Como todos saben entonces, Borges le dedicó uno de sus más bellos poemas en su libro El Hacedor, que se editó en 1960, poco tiempo después de la muerte de Elvira. Por todo esto, yo quiero concluir el programa de esta noche con la historia de la misteriosa Elvira, con esta glosa literaria del cubano Giovanni García, que ha vivido acá en Argentina. Ustedes le van a dar cierto rasgo de locución rioplatense. En un video que resume un poco este recorrido que acabo de relatarles y que se cierra con tramos del poema de Borges y además con un guiño sobre la ceguera, entre comillas, del gran bate argentino. Así que bueno, en el recuerdo de aquel cometa Halley que iba a ser el fin del mundo y este martes por la noche, que si se asoman por la ventana van a ver una luna esplendorosa, los dejo hasta el próximo martes con este video que recuerda a Borges y un amor de su vida, Elvira de Alvear.
Elvira de Alvear era la hija de una de las familias más ricas de Argentina. Se dice que tuvo talento, belleza, fortuna. En París llegó a financiar una revista cuyo secretario de redacción, ¿sabéis quién era? Alejo Carpentier. Y le pagó los derechos a Pablo Neruda para publicar Residencia en la Tierra. O sea, lo tuvo todo. Pero poco a poco fue perdiendo la razón. Volvió a Buenos Aires y se encerró en un pequeño apartamento y Borges allí la visitaba. Dice que la encontraba pálida, ausente, llamando con una campanilla de plata a una servidumbre que ya no existía. Y estaba allí escribiendo una novela que al principio tenía como algo de sentido, pero al final ya eran como vagos rasgos indescifrables. Murió a los 52 años y Borges le escribió un poema, El Hacedor. Todas las cosas tuvo y lentamente todas la abandonaron. La hemos visto armada de belleza. La mañana y el arduo mediodía le mostraron desde su cumbre los hermosos reinos de la tierra. La tarde fue borrándolos. Y Borges lo terminó así. Todas las cosas la dejaron menos una. La generosa cortesía la acompañó hasta el fin de su jornada, más allá del delirio y del eclipse de un modo casi angélico. De Elvira, lo primero que vi hace tantos años fue la sonrisa. Y es también lo último. A ver, no me vuelvas a decir que Borges perdió la vista. Eso nunca le sucedió. Pensaba.